convierte en un mapa mental auditivo. Finalmente, encontramos a las personas sinestéticas. Ellas actúan dejándose guiar por lo que sienten, por las sensaciones que experimentan, y hacen juicios rápidos acerca de si alguien les gusta o les disgusta. Ellos constituyen hasta un 40% de la población. Las personas sinestéticas obtienen su información a través del tacto, de las emociones. Ellos comúnmente basan sus decisiones en sus instintos y en sus intuiciones. Es común escucharlos utilizando expresiones como déjame tocar el producto con mis propias manos, o no me siento totalmente seguro acerca de esto, o necesitamos poner los pies sobre la tierra y hablar de hechos reales, o cómo te afecta esta situación, o déjame darte una mano con ese asunto, o mi impresión a este respecto es la siguiente. Las palabras tocar, sentir, tocar tierra, afectar, dar una mano o impresión denotan el gran efecto que las emociones y el tacto juegan en sus decisiones. Es más, al momento de tomar decisiones, toman largas pausas para poder captar totalmente sus sentimientos al respecto. El movimiento ocular más común en ellos es el mirar hacia abajo y a la derecha. Si usted desea venderle a un sinestético, debe apelar a sus sentimientos. Pregúntele cómo se siente con lo que usted ha dicho o cuáles son sus impresiones. Ofrézcale muchas oportunidades de tocar y experimentar el producto. Permita que perciba su textura, su composición. Hable acerca de estas características del producto. Si usted puede demostrar lo que dice con una acción física de algún tipo, o un gesto o contacto personal, conseguirá captar la atención de una persona sinestética. Pero bien, ¿qué hacer en casos como el mío? Cuando usted está realizando una presentación frente a un grupo de 10, 50 o 1000 personas, y donde es imposible descubrir el modo de pensar de cada una de ellas. Es aquí cuando debemos utilizar nuestra creatividad, imaginación y comunicación para cautivar la atención de cada una de las personas. En mi caso, siempre trato de ilustrar los puntos de vista y opiniones con material visual, que muestre imágenes fuertes y dicientes que las personas visuales puedan apreciar. Busco acariciar los oídos de las personas auditivas con historias y metáforas y un variado juego de volúmenes y tonalidades. Y los sinestéticos encuentran fabulosos los ejercicios y la participación física con que generalmente salpico todas mis presentaciones. De esta manera, tengo la plena seguridad de que todas y cada una de las personas que se encuentran en la audiencia captan la esencia del mensaje, porque todas y cada una de ellas son importantes y merecen ser tenidas en cuenta. Recuerde que, como mencionaron anteriormente, el mensaje en sí no contribuirá en más de un 7% a lo que su cliente capte de su presentación. El otro 93% de lo que él o ella captará depende de la manera en que usted transmita el mensaje. Aprenda a identificar el modo de pensar de su interlocutor y su efectividad como comunicador aumentará espectacularmente.
Como ya hemos visto, si logramos identificar el mapa mental preferido por nuestros clientes, lograremos presentarles nuestros productos con una mayor efectividad. Recuerde que la manera como usted transmita su mensaje es responsable en un 93% de la decisión que su cliente tome. Por tal razón, otro aspecto de vital importancia es el uso apropiado de su voz. Durante los siguientes minutos, el Dr. Cruz le presentará con invaluables consejos sobre cómo hacer de su voz su mejor aliado al momento de realizar su presentación o responder objeciones.
Pese a su extrema importancia, el uso de la voz es una de las áreas tratadas con mayor negligencia por el vendedor promedio. Si usted desea aumentar dramáticamente su efectividad como vendedor, es fundamental el entrenarse en el uso apropiado de su voz. La inflexión, las acentuaciones, las palabras que utiliza y la entonación de su voz juegan un papel de gran importancia en el proceso de las ventas. Si usted no tiene su propia radio grabadora, si aún no ha grabado su presentación y la ha estudiado repetidamente buscando mejorar aquellos aspectos que le puedan estar robando algunas ventas, usted está ignorando uno de los hábitos que con más frecuencia separan al vendedor estelar del vendedor promedio. Algunas personas me han dicho que la razón por la cual ellos no han tomado este paso es porque ellos no piensan que su voz suene en el cassette tal y como suena en persona, de manera que no pueden evaluar objetivamente su presentación. No obstante, les sorprenderá saber que la voz que usted escucha en el cassette se asimila mucho más a lo que su cliente escucha que la voz que usted escucha cuando habla. La razón es muy sencilla. La voz que usted escucha mientras habla se ha transmitido internamente a través de los huesecillos de su oído medio. De otro lado, la voz que su cliente escucha cuando usted le está presentando su producto o servicio y la que usted escucha en una grabación de su presentación son transmitidas a través del aire y por esta razón se asemejan mucho más. Lo ideal sería si usted pudiese realizar dicha grabación en una de sus presentaciones reales, frente a uno de sus clientes. Pero si esto no le es posible, pida a un amigo que represente el papel del cliente. De cualquier manera, una vez analice cuidadosamente su presentación, seguramente escuchará cosas que le dará mucho gusto oír, al igual que otras que preferiría no escuchar. No obstante, el escucharlas y trabajar en ellas seguramente le convertirán en un mejor vendedor. Recuerde el viejo adagio que dice que no hay más ciego que aquel que no quiere ver. El ignorar lo que usted sabe que debería cambiar no solo le está robando la oportunidad de alcanzar mayores metas, sino que le está privando de convertirse en el gran vendedor que usted puede llegar a ser. Cuando usted escuche su presentación, es muy posible que encuentre que usted está hablando demasiado. Seguramente también descubrirá que hacia el final de su presentación, esta tiende a convertirse en un monólogo monótono y sin energía. También es posible que usted encuentre que en ocasiones usted se adentra en áreas que no tienen absolutamente nada que ver con la venta y que distraen y en ocasiones llegan a confundir a su cliente. Es más, después de dos o tres veces de escuchar esta presentación, es posible que encuentre que tuvo varias oportunidades de cerrar la venta, o que en ocasiones había prácticamente materializado la venta solo para disolverla unos minutos más tarde. La razón es muy sencilla. Al analizar la presentación de varios vendedores en distintas áreas, he encontrado que muchos de ellos abruman a sus clientes con tres veces más de lo que ellos necesitan saber para tomar una decisión acertada. Una vez usted haya grabado su presentación, debe simplemente preguntarse, si yo fuese el cliente y estuviese escuchando esta presentación, ¿estaría yo plenamente convencido de que el comprar este producto es la mejor decisión que puedo tomar? En otras palabras, ¿compraría este producto de mí mismo basado exclusivamente en la presentación que acabo de realizar? Una vez hemos dado este paso, estaremos en posición de evaluar nuestra actuación y podremos entonces determinar cómo mejorar el uso de nuestra voz y aumentar así el dinamismo e impacto de nuestra presentación. La rapidez con que hablamos, por ejemplo, dice mucho acerca de nuestro nivel de entusiasmo y convicción. La persona promedio habla con una velocidad de aproximadamente 120 a 140 palabras por minuto en una conversación normal. No obstante, la persona promedio puede escuchar hasta 400 palabras por minuto. Así que al hablar un tanto más rápido de lo normal, nuestra presentación se verá revestida de dinamismo y un mayor nivel de entusiasmo. Una de las áreas en las cuales el uso de nuestra voz es de vital importancia es la manera en que nosotros respondemos a las posibles objeciones que el cliente pueda presentar acerca de nuestro producto. Una de las objeciones más comunes, y seguramente muchos de ustedes la habrán escuchado, se refiere al precio del producto. En esta situación, la inflexión o el cambio de tonalidad y acento de nuestra voz puede ser la respuesta más apropiada para convertir esta aparente objeción en un modo de continuar nuestra conversación y mostrar a nuestro cliente todos los beneficios de nuestro producto. Es muy sencillo. Nuestro objetivo es el mantener al cliente altamente involucrado en nuestra presentación. Las objeciones son pautas que, de no ser tratadas positiva y oportunamente, pueden terminar abruptamente con nuestro intercambio de ideas y con nuestra posibilidad de realizar la venta. Entonces, si de repente en medio de nuestra conversación y en nuestra presentación el cliente dice algo como, «No, pero este precio es ridículo», no asuma ninguna de las posturas más comunes como el vendedor promedio responde a esta situación. Evite el discutir con su cliente. No empiece a negociar el precio del producto u ofrecer descuentos sin que el cliente en realidad se los haya pedido. El vendedor que reacciona de alguna de estas maneras lo hace porque asume que lo que el cliente está diciendo es baje el precio del producto. Sin embargo, lo que el cliente verdaderamente está diciendo es que con la información que hasta ese momento ha captado de su presentación, en su opinión, el precio del producto está demasiado alto. Entonces, nuestro objetivo es ayudarle a entender por qué el precio del producto es el apropiado. Y la mejor manera de hacerlo es descubriendo exactamente qué es lo que él quiso decir verdaderamente con su comentario. Entonces, cuando él diga, no, el precio de este producto es ridículo, baje el tono de su voz. Y a manera de pregunta, repita casi textualmente el comentario hecho por el cliente. Diga algo como, el precio del producto es ridículo. ¿Qué logramos hacer con esto? Hemos enviado la objeción a su lugar de origen para que ésta sea aclarada. En lugar de usted tratar de justificar de alguna manera el precio de su producto, usted le está pidiendo a su cliente que le diga exactamente qué es lo que le ha hecho pensar que el precio del producto sea ridículo. Y existe una gran diferencia entre el tener que justificar su comentario y usted tener que justificar el precio del producto. Si usted está vendiendo un excelente producto a un precio razonable y sabe los beneficios que éste proporcionará a su cliente, entonces lo que usted en verdad busca es que el cliente vea las cosas de la misma manera. Si hay algo que influye en la decisión de nuestro cliente de comprar o no nuestro producto, más que el deseo de poder realizar un gran negocio, es el miedo a caer víctima de un mal negocio. Recordemos que el miedo al fracaso pesa mucho más en la mente de las personas que el deseo de triunfar. Por esa razón, uno de sus objetivos principales es transferir a su cliente el sentimiento de que él o ella puede sentirse seguro negociando con usted, que no va a perder, que no va a sentirse mal o a ser engañado si decide negociar con usted. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque cuando el cliente nos dice este precio es ridículo, lo que él nos está expresando es su preocupación y su temor de terminar pagando más por el producto de lo que realmente cuesta, o podría pagar en otro lugar. Y una de las maneras de hacerlo sentir seguro es dejándole saber cuál es el valor que va tras el precio del producto. Usted puede decirle algo como, señor cliente, déjeme decirle que usted va a estar preocupado por el precio del producto una sola vez, cuando usted compra. Sin embargo, estará preocupado por la calidad del producto durante toda la vida del producto. Luego baja la voz, le mira directamente a los ojos y le dice, ¿no está usted de acuerdo en que es mucho mejor invertir un poco más de lo que inicialmente había planeado, en lugar de invertir menos de lo que debía haber invertido? Déjeme explicarle, si usted invierte un poco más de lo que tenía planeado y compra un producto como el que yo le estoy presentando, estamos hablando de invertir unos pesos más. Pero si usted invierte menos de lo que usted debería haber invertido y compra un producto más barato, pero de menor calidad, y el producto no responde de la manera en que usted esperaba, entonces no estamos hablando de perder unos pesos más, sino de perder todo el dinero que usted invirtió en el producto. John Ruskin hizo una aseveración bastante interesante acerca del factor precio. Él dijo, es imprudente pagar muy poco por un producto. Cuando usted paga más de la cuenta por él, todo lo que perdió fue un poco de dinero. Sin embargo, ha sido mi experiencia que cuando se paga muy poco por un producto, termina perdiéndose todo el dinero en él invertido. Una de las leyes naturales en el mundo de los negocios es que la calidad de un producto va en proporción directa a su precio. ¿Por qué conformarnos con un producto barato cuando a largo plazo el buen producto sale mucho menos costoso? Después de todo, es prudente recordar que lo barato sale caro.
Sin duda alguna, el precio del producto es la objeción más común que todo vendedor encuentra. A continuación, el Dr. Cruz nos presentará algunas ideas e iniciativas que seguramente nos ayudarán a hacer de este aparente obstáculo el camino que nos conduzca hacia la realización de la venta.
La primera idea se puede aplicar cuando el cliente dice algo como, el precio del producto está demasiado alto. En una gran mayoría de los casos lo dice porque no sabe a ciencia cierta todos los aspectos que de una u otra manera afectan dicho precio. Él puede verdaderamente creer que el precio está alto. Ahora bien, es su responsabilidad el mostrarle exactamente qué es lo que va incluido en el precio de dicho producto. Podemos decir algo como, señor cliente, si usted pudiera convencerse que el precio que le voy a dar es más que justo, ¿tendría algún problema en tomar la decisión de comprar hoy mismo? Y la siguiente pregunta es, ¿está usted realmente preocupado por el precio o es el costo lo que le tiene preocupado? Como decía al comienzo, el cliente compra basado en lo que ve, escucha y cree. Es nuestra responsabilidad el despejar cualquier duda que el cliente pueda tener, y para hacerlo es importante saber qué es lo que él piensa. Si nosotros somos los únicos hablando, el cliente seguramente pensará que estamos tratando de confundirlo. Es muy probable que el cliente le diga, pero ¿cuál es la diferencia entre precio y costo? Entonces usted simplemente baja el tono de su voz y calmadamente le dice, señor cliente, sin duda alguna hay otros establecimientos y otros vendedores que le pueden ofrecer un mejor precio, pero tenga la plena seguridad que ninguno de ellos podrá ofrecerle mejor costo que el que yo le puedo dar. El precio es lo que usted paga por el producto. Es algo que le va a preocupar una sola vez cuando compra. Sin embargo, el costo que representa el valor del producto, su calidad, el servicio que acompaña la compra del producto, eso, señor cliente, es algo que le preocupará durante toda la vida del producto. Y si le estoy entendiendo, creo que usted está más preocupado por obtener un buen costo que simplemente por obtener un buen precio. ¿No es así? Pese a que todos sabemos que existe una relación directa entre el precio y la calidad del producto, y pese a saber por experiencia que las cosas baratas muy pocas veces son buenas y las cosas buenas muy pocas veces son baratas, en ocasiones cuando nuestro cliente nos dice, sí, pero el precio del producto sigue estando demasiado alto de todas maneras, es señal de que quizás ha olvidado este principio. Y entonces es nuestra responsabilidad el recordárselo. Porque la verdad es que las personas generalmente se olvidan del precio del producto después de un tiempo, pero nunca olvidan su calidad. Si el producto es de pésima calidad, usted puede estar seguro de que su cliente no solo nunca lo olvidará, sino se asegurará que otras personas también lo sepan. Entonces, si el cliente le dice, el precio del producto sigue estando demasiado alto, usted baja la voz y dice, ¿sabe usted, señor cliente? Hace algunos años nuestra compañía tomó una decisión muy sencilla. Decidimos que era mucho más fácil el justificar el precio de nuestro producto una sola vez que el tener que disculparnos por la calidad del producto durante toda la vida. Y estoy seguro de que usted se siente mucho más tranquilo de que hayamos tomado esa decisión. ¿No es cierto? Una segunda idea se refiere a la percepción que el cliente pueda tener de nuestro producto. Cuando nuestro producto es tal que le puede brindar al cliente la oportunidad de disfrutar momentáneamente las mismas sensaciones que experimentará una vez lo haya adquirido, el proceso de la venta se hace mucho más fácil. Un vendedor de ropa, por ejemplo, le puede dar la oportunidad al cliente de probarse una prenda y experimentar la sensación que le produce usarla. Sin embargo, un vendedor de apartamentos que tiene que mostrar un inmueble vacío, o un vendedor de un producto intangible o un servicio, tiene que utilizar en su presentación palabras pictóricas, palabras que le ayuden al cliente a dibujar esas emociones. El periódico New York Times de la ciudad de Nueva York publicó un artículo hace algunos años sobre cierta dama que deseaba vender su casa y había tratado de hacerlo por varios meses a través de diferentes agencias de finca raíz sin obtener ningún resultado. El periódico mostró algunos de los avisos y en su mayoría eran algo por este estilo. Vendo hermosa casa, con garaje, 4 cuartos y chimenea. Posee aire acondicionado, calefacción y acceso conveniente a escuelas y centros comerciales. Y todos estos son detalles, características importantes del producto. Sin embargo, las personas no compran características o tan siquiera beneficios a menos que ellos puedan ver estos beneficios traducidos en mejoras en su estilo de vida. Así que después de varios meses sin obtener resultados positivos, aquella dama decidió tomar las cosas en sus propias manos. He aquí el anuncio que ella publicó. El anuncio en letras grandes y visibles decía: extrañaremos nuestro hogar. Hemos sido felices en él, pero infortunadamente 4 cuartos ya no son suficientes, y por tal razón debemos mudarnos. Si le gusta el calor de la leña quemándose en la chimenea, mientras admira la naturaleza a través de grandes y espaciosos ventanales, si gusta de un jardín despejado, propicio para admirar las posturas de sol en el verano o las templadas y calladas mañanas primaverales, y desea disfrutar de todas las conveniencias de un hogar bien situado, es posible que usted quiera comprar nuestro hogar. Esperamos que así sea. No quisiéramos que estuviera solo para estas Navidades. La casa se vendió al día siguiente. Ahora bien, cuando usted como comprador ve este aviso, lo primero que usted se imagina es una familia feliz para la cual la casa simplemente está demasiado pequeña. No hay nada de malo con la casa, simplemente la familia ha crecido y necesita una casa más grande. Existe un gran número de palabras pintorescas, palabras llenas de imágenes que dibujan bellas escenas como las que acabamos de oír. Y en varias ocasiones he dicho que nuestros clientes no compran a menos que ellos logren visualizarse disfrutando de los beneficios que el producto traerá a sus vidas. Es sencillo, un vendedor de autos deportivos que pueda invitar a su cliente a tomar asiento y experimentar el producto, encontrará fácil el ayudarle a formar estas imágenes. Cuando compré mi último automóvil, menos de 2 minutos después de haber entrado a aquel establecimiento, el representante de ventas ya había puesto las llaves en mis manos y me había dicho: señor Cruz, ¿le gustaría dar una vuelta en él y poder apreciarlo mejor? ¿Qué iba yo a decir? ¡Por supuesto que sí! Ahora bien, no toda persona que maneja el auto termina comprándolo. Sin embargo, las posibilidades de que la venta se materialice son infinitamente mayores cuando el cliente puede experimentar el producto, porque esto le ayuda a visualizarse ya disfrutando de sus beneficios. Recuerdo aquella tarde de 1991 cuando Elaine Evans, nuestra agente de Finca Raíz, nos llevó a mi esposa y a mí a lo que sería nuestro hogar. Por supuesto, aquel día aquello que ella nos mostró no era un hogar. Es más, ni tan siquiera una casa, porque aún no había sido construida. Era simplemente un pedazo de tierra, no muy atractivo, lleno de lodo y con nada que experimentar. Sin embargo, lo que aquella persona hizo esa tarde fue poco menos que asombroso. Su uso de las palabras fue persuasivo y efectivo. Ella empezó de la siguiente manera: imagínense en este lugar un precioso jardín con árboles y todo el espacio para que los niños jueguen libremente. Y pese a que aún no teníamos hijos, no fue difícil imaginarlos disfrutando del aire puro, lejos del ruido de la ciudad. Aquí en la parte trasera de la casa pueden colocar un banco y disfrutar de las posturas de sol allá detrás de aquellos árboles. El balcón estará orientado en aquella dirección. ¿Se imaginan tomando el desayuno al aire libre en las calladas y cálidas mañanas de verano? Su uso de las palabras pintorescas como precioso jardín, lejos del ruido, disfrutar, cálidas mañanas, creó una película tan viva en nuestra mente que era como si estuviésemos viendo la casa frente a nosotros. En ese momento, mi esposa y yo nos miramos y comprendimos que esta era nuestra casa. Entonces, cuando usted se encuentre practicando su presentación, asegúrese de utilizar palabras que estén dibujando imágenes que el cliente pueda ver. Palabras que hablen de comodidad, de lujo, conveniencia, éxito, alegría, felicidad. Palabras que hablen de las características y beneficios de su producto, pero que a su vez muestren al cliente ya disfrutando de estos beneficios. Alguien decía alguna vez: una fotografía es una pobre y cruda imagen de la realidad si la comparamos con lo que las palabras y la imaginación puestas juntas pueden lograr. El poder de las palabras y la imaginación es increíble. Tristemente, muy pocos vendedores toman ventaja de ello y por tal motivo dejan de realizar un gran número de ventas. Una tercera idea es que muchos vendedores erróneamente piensan que la venta termina en el momento en que el cliente sale de nuestro establecimiento con el producto o habiendo firmado la orden de pedido. Ellos se olvidan totalmente de este cliente e inmediatamente salen en busca del siguiente. ¿Cuántos de ustedes han tenido un cliente que haya comprado su producto y un par de días más tarde le llama para cancelar la compra? Simplemente lo pensó aún más y decidió que no era el producto que quería comprar. O, pese a haberlo comprado, aún no está totalmente seguro y convencido de que es el producto que realmente necesita. O simplemente cree poder encontrar un mejor precio en otro lugar. En la mayoría de los casos, esto sucede porque el cliente tomó una decisión puramente emocional o puramente lógica en la compra de ese producto. Y ahora, en la soledad de su habitación, la duda acerca de si esa habrá sido la mejor decisión, es suficiente para hacerlo desistir de su idea. Esto ocurre especialmente en la compra de productos de alto precio, como automóviles, electrodomésticos, seguros o inmuebles. Cuando incurrimos en gastos altos, generalmente tratamos de buscar la aprobación de otras personas, que nos dé la seguridad de haber tomado una decisión acertada. Nosotros, como vendedores, podemos encargarnos de esto. ¿Cómo? Después de haber realizado esta venta, tome una hoja que tenga el membrete de la compañía y de su puño y letra escriba una nota que diga algo como: quiero agradecerle su cortesía y la confianza que ha depositado en mí el día de ayer. Fue de gran agrado el que usted haya podido visitarnos. Me siento orgulloso de que ahora usted esté utilizando nuestro producto y estoy absolutamente seguro de los grandes beneficios y excelentes resultados que éste le proporcionará. Más adelante estaré en contacto con usted para ver si puedo serle de alguna ayuda. Sin embargo, si por algún motivo usted requiere de mis servicios, siéntase en plena libertad de ponerse en contacto conmigo en cualquier momento. Gracias y nuevamente, felicitaciones por su decisión. Ahora, esta pequeña nota dibuja varias imágenes de seguridad y confianza que seguramente eliminarán cualquier duda que el cliente pueda tener acerca de la decisión que ha tomado. Gracias por la confianza depositada en mí. Estoy orgulloso de usted, absolutamente seguro de los grandes beneficios y excelentes resultados. Estaré en contacto. Si puedo ser de ayuda, siéntase en libertad para comunicarse en cualquier momento y por cualquier motivo. Todas estas palabras transmiten seguridad, convicción, certeza, éxito y, por sobre todo, paz interior. Y todas estas son emociones positivas. Otra idea, en cuanto a cierre se refiere, es lo que se conoce como el cierre de las tres preguntas. Quiero decir primero que todo que los cierres, más que mecanismos rígidos establecidos con el único propósito de vender un producto, sin importar que sea el que el cliente necesita o no, deben ser estrategias de persuasión que le permitan al cliente tomar la decisión de comprar el producto una vez él o ella se ha convencido de que ese es el producto que solucionará sus problemas. Si usted está vendiendo un producto cuyo mayor atractivo es el que le ahorrará dinero a su cliente, entonces usted puede simplemente preguntarle a su cliente: señor cliente, ¿puede usted ver cómo este producto puede ahorrarle gran cantidad de dinero? La segunda pregunta es: ¿está usted interesado en un producto que le permita ahorrar dinero? Y finalmente, si usted está interesado en ahorrar dinero, ¿cuál cree usted que sea el mejor momento para empezar? No necesariamente tiene que formular las tres preguntas seguidamente o de esta manera que yo acabo de hacerlo. Es más, puede acomodarlas para mostrar las ventajas de su producto. Lo verdaderamente importante es lograr que su cliente entienda y apruebe los beneficios que el producto le puede proveer. Si usted está vendiendo un sistema de purificación de agua, usted puede preguntar, una vez haya demostrado su producto, ¿puede ver cómo este sistema puede eliminar más de un 90% de las impurezas que se encuentran en el agua que usted consume? ¿Está usted interesado en mejorar la calidad del agua que consume? En otras palabras, ¿es ese un problema que usted desea solucionar? Y la tercera pregunta sería, si el mejorar la calidad del agua que usted consume es una de sus preocupaciones, ¿cuándo desearía usted empezar a consumir agua de mejor calidad? Si usted desea convertirse en un vendedor profesional, es importante que usted aprenda a hacer preguntas. Si usted es el único que está hablando durante su presentación, es muy posible que usted esté hablando más de lo debido. Ahora quiero hablar acerca de qué hacer cuando el cliente nos dice no. Seguramente muchos de ustedes se van a extrañar un poco al escuchar lo que voy a decir a continuación. No obstante, creo estar en lo correcto al afirmarlo. Esto es lo que yo llamo el cierre de la nueva decisión. Cuando el cliente dice no, las posibilidades de que usted logre hacerle cambiar de parecer son mínimas. Déjeme repetir eso nuevamente. Cuando el cliente dice no, las posibilidades son de 100 a 1 en su contra de que usted pueda hacerle cambiar de opinión. Y sé que algunos de ustedes estarán diciendo, eso es absurdo, si yo he tenido cientos de clientes que me han dicho no y al final terminaron comprando. Algunos de ustedes posiblemente irán un tanto más lejos y dirán, tanto como un 95% de los negocios que yo realizo vienen después de que el cliente ha dicho no. Y yo no dudo que eso sea cierto. Sin embargo, si analizamos más de cerca lo ocurrido, encontraremos que no es que ellos hayan logrado que el cliente cambiara de parecer. Porque para que esto suceda, usted debe primero lograr que ellos admitan que estaban equivocados cuando dijeron no. Y esto es una de las cosas más difíciles de lograr. Una y otra vez encuentro vendedores que se empecinan en querer que el cliente admita que estaba equivocado, que admita que cometió un error al decir no. Por supuesto que eso es ridículo, pero seguramente muchos de ustedes han observado cómo cuando el cliente dice algo como, no, este producto está demasiado caro, muchos vendedores se enfrascan en discusiones vanas que buscan que el cliente cambie de parecer y admita que estaba equivocado, cuando hasta nosotros mismos en diversas ocasiones tenemos dificultad en admitir cuando estamos equivocados. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que sucede con aquellos clientes que después de haber dicho no, optaron por comprar el producto? ¿Cambiaron su decisión inicial? Nunca. Ellos simplemente tomaron una nueva decisión, basados en nueva información. Y esto, el cliente lo hará con gusto. ¿Ve la diferencia? Cuando el cliente dice no, usted no puede pretender que él cambie de opinión, que cambie de modo de pensar sin que nada nuevo ocurra. Pero si después que él haya dicho no, usted le presenta un beneficio adicional, algo que el cliente no haya captado anteriormente, entonces su cliente estará en posición de decir, ah, bueno, basado en esta nueva información, ahora siento que puedo tomar una nueva decisión. Y déjenme decirles que esto hará toda la diferencia del mundo. ¿Ven? Si el cliente le dice, no, no quiero comprar porque el producto está demasiado caro y usted pretende que él o ella admita su error y acepte que el precio es más que razonable, sin que usted le presente nada nuevo, las posibilidades de que él cambie de opinión son casi nulas. Pero si usted le habla de las garantías que acompañan al producto, de los beneficios adicionales que otros productos no prestan, de las facilidades de financiación, entonces el cliente estará en posición de tomar una nueva decisión, una decisión favorable hacia la adquisición del producto. Entonces usted debe tener siempre presente qué otros valores agregados puede usted ofrecer a su cliente en caso de que él le presente alguna objeción. Una de las mejores maneras de presentar a su cliente beneficios adicionales acerca de su producto y una que le permitirá responder a las objeciones que él pueda tener es el cierre que se conoce en inglés como Feel, Felt, Found, que en español traduce algo como yo sé cómo se siente, yo solía sentirme de esa misma manera, pero permítame mostrarle lo que descubrí. Este es uno de los cierres más poderosos que yo haya podido encontrar. Más que un cierre, es una manera bastante simple que todos podemos utilizar para evitar confrontaciones o discusiones vanas, o para evitar que una simple objeción se convierta en una barrera impenetrable. Es más, esta es una excelente manera de calmar los ánimos de clientes que puedan estar actuando de manera un tanto agresiva. Y lo mejor de todo es que logra hacerlo sin que nosotros nos sintamos mal o sin hacerlos sentir mal a ellos. ¿Qué hacer cuando el cliente se para frente a usted y le dice, no, pero si yo vi este mismo producto a la mitad del precio cerca de aquí? ¿Cómo puede usted responderle a esta persona que con una actitud un tanto agresiva, pero quien verdaderamente desea comprar, ahora, en este preciso momento, desafiante se encuentra frente a usted? Calmadamente, usted baja el tono y el volumen de su voz y dice, señora, yo sé exactamente cómo se siente. Yo sé que hay muchos otros productos de menor precio en el mercado. Y antes de comparar los dos productos, yo solía preguntarme lo mismo. ¿Cómo es posible que el precio allí sea un 50% menos que el nuestro? Pero permítame compartir con usted lo que yo descubrí. Yo encontré que al pagar un 50% menos por aquel producto, estaba diciendo no a la garantía, a la atención y al servicio que acompaña nuestro producto. Encontré que pese a que el producto era mucho más barato allí, la calidad, las facilidades de pago y el respaldo de saber que estoy comprando un excelente producto en un establecimiento de gran reputación, no justifican el que yo me arriesgue a pagar menos en otro lado y posiblemente obtener un producto de menor calidad y que no vaya a responder a mis necesidades. Y yo estoy seguro que todas estas cosas son importantes para usted también, ¿no es cierto? ¿Qué va a decir el cliente? No, a mí no me interesa la calidad del producto. No, yo prefiero pagar menos así el producto no tenga ninguna garantía o así yo no reciba ningún tipo de atención. O no, no me interesa que el producto solucione mis necesidades. Por supuesto que no. Lo prudente y apropiado es brindarle al cliente la oportunidad de que reconsidere su posición y que basado en la información que le acabamos de suministrar, tome una nueva decisión. Es sencillo. El proceso de las ventas consiste en hacer preguntas, en encontrar las necesidades del cliente, en descubrir si nuestro producto puede satisfacer estas necesidades. Y solo entonces en ayudar al cliente a ver cómo nuestro producto es la mejor solución.
Habiendo hablado de los aspectos cruciales acerca del producto y habiéndonos referido a varios aspectos igualmente importantes respecto a nuestra relación con el cliente, hablemos ahora acerca del vendedor. Después de todo, él o ella es el elemento más importante en el proceso de las ventas. ¿Qué es lo que separa al vendedor estelar del vendedor promedio? En la parte restante de este programa, el Dr. Cruz hablará sobre la importancia de desarrollar una gran autoestima y un alto grado de motivación si verdaderamente deseamos aprovechar al máximo los principios anteriormente presentados.
La revista Success publica cada mes de mayo un ejemplar dedicado exclusivamente a las ventas. Quiero leerles rápidamente los títulos de los artículos que formaron parte de este número en mayo de 1993. Primero, el arte de vender. Construya su carrera en ventas con buenas relaciones humanas. Concéntrese en sus atributos personales. Capitalismo carismático. El diálogo en las ventas. El entrenamiento personal y el crecimiento continuo del vendedor. Modernizando la comunicación en las ventas. Construyendo triunfadores. ¿Cómo aprovechar al máximo esa fuerza interior para triunfar en el campo de las ventas? ¿Cuántos de esos artículos hablaron acerca del producto? Ninguno. ¿Cuántos se concentraron exclusivamente en el cliente? Ninguno. ¿Cuántos se concentraron en el vendedor? Todos y cada uno de ellos. Indudablemente, el vendedor como persona es el elemento más importante en el proceso de las ventas y su actitud es la cualidad más importante. Así lo demuestran varias investigaciones conducidas por prestigiosas instituciones como la Universidad de Harvard, la Fundación Carnegie y el Stanford Research Institute. Dichas investigaciones han encontrado que solo un 15% de las razones por las cuales una persona sale adelante en su campo tienen que ver con sus habilidades y conocimientos técnicos. Y el 85% restante de las razones por las cuales las personas logran salir adelante, escalar posiciones en su empresa y logran triunfar y realizarse profesionalmente, tienen que ver con su grado de motivación, su capacidad para relacionarse con las demás personas y su actitud. Ahora, la buena noticia es que estas son cualidades que pueden aprenderse, puesto que los grandes motivadores no nacen, se hacen. A lo largo de este programa hemos hablado de cómo usted también puede desarrollar estas cualidades que caracterizan al vendedor de éxito. Entonces, vale la pena preguntarnos nuevamente, ¿por qué es que algunos vendedores tienen más éxito que otros? ¿Por qué es que algunos vendedores ganan más dinero, cosechan más triunfos, disfrutan más su profesión y obtienen mayor satisfacción de ella? Mientras que la inmensa mayoría de profesionales en el campo de las ventas rinde y produce a niveles muy por debajo de su verdadero potencial. Indudablemente, el nivel de éxito que podamos lograr en cualquier campo
está íntimamente ligado al desarrollo de una gran actitud, de una actitud mental positiva. Actitud mental positiva es sinónimo de entusiasmo. Nuestro entusiasmo es el termómetro que muestra nuestro nivel de compromiso y fe hacia las metas propuestas. En ocasiones, después de haber realizado cierta compra, regreso a casa y veo que el principal componente que influyó en dicha compra fue el entusiasmo del vendedor. Otro punto de gran importancia acerca de la actitud es que esta influye sobre nuestras expectativas, y son nuestras expectativas las que determinan los resultados que obtengamos. Las expectativas que usted tenga al comienzo de una nueva empresa, o cuando usted se pare frente a su cliente, o al comienzo de un nuevo día, determinarán los resultados que obtendrá al final del día. Su actitud le dice al mundo qué es lo que espera de él. Si esta es una actitud de triunfo y decisión, está expresando su deseo de triunfar. El desarrollar una actitud mental positiva y el mantener un gran nivel de entusiasmo son elementos fundamentales del éxito. No solo en las ventas, sino en cualquier empresa. Emerson escribió: "Nada se logra sin entusiasmo. Existe algo extraordinario acerca de esta cualidad, algo que saca a relucir lo mejor de cada uno de nosotros. El verdadero derrotado es aquel que ha perdido su entusiasmo." Si una persona lo pierde todo, excepto su entusiasmo, pronto encontrará de nuevo el camino hacia el éxito. Indudablemente, nuestro entusiasmo es una de las mejores herramientas en el campo de las ventas. Alguna vez alguien me preguntó en una de mis conferencias, ¿es posible perder una venta por estar demasiado entusiasmado? Yo le respondí, es muy probable que en ocasiones ustedes puedan perder una venta por estar demasiado entusiasmados. Pero en el 99% de los casos, ustedes van a perder ventas por falta de entusiasmo y no por exceso de él. Con esto en mente, es importante preguntarnos, ¿cómo podemos aumentar nuestro entusiasmo? Y primero que todo, tenga grandes expectativas de sí mismo, de su negocio, de su profesión, de cada cliente que se encuentre frente a usted. Debemos creer en nuestras capacidades y crear así una fe profunda en nuestras propias habilidades. Pero actitud mental positiva también es sinónimo de motivación. Para los que no saben, la palabra motivación viene del latín motivum, que quiere decir razón por la cual algo se ha movido. En términos generales, la motivación puede ser definida como cualquier estado o condición que causa que una acción o respuesta se produzca o se deje de producir. Quizás la clase de motivación más obvia es la que resulta directamente de nuestras necesidades físicas. Si su fuente de agua, por ejemplo, fuera cortada repentinamente, su necesidad personal por ella aumentaría a medida que pasa el tiempo. Y a medida que esta necesidad de beber agua se intensifica y la sed se acrecienta, la motivación, impulso o instinto de satisfacer esta necesidad aumentará. Sus acciones y su comportamiento poco a poco estarán dirigidas hacia la satisfacción de dicha necesidad. Y con el tiempo es muy posible que usted llegue al punto que en todo lo que usted pueda pensar sea en ello. Es por esto que la manera más fácil de identificar los factores que motivan a una persona es observando los comportamientos que se derivan de dicha motivación. Muchas personas escuchan audiocasetes motivacionales, devoran decenas de libros al año, atienden conferencias motivacionales en busca de respuestas a las preguntas más básicas acerca de la motivación humana. ¿Qué es la motivación? ¿Qué es lo que nos motiva a comportarnos de la manera en que lo hacemos? ¿Qué nos impulsa a realizar todas las actividades que realizamos diariamente? ¿Cuáles son los principios que gobiernan nuestra vida? ¿O qué podemos hacer específicamente para triunfar en el campo de las ventas? En los últimos años, un gran número de investigaciones realizadas en el campo de la motivación han demostrado que existen diversas fuentes de motivación que nos pueden inspirar a movernos hacia adelante, mientras que otras fuentes pueden estar alejándonos de la realización de nuestras metas y pueden ser contraproducentes para nuestro éxito personal. Todas las razones o motivos que suelen ponernos en movimiento, que suelen motivarnos a salir tras nuestras metas, pueden ser separadas en dos grupos: los motivantes externos y los motivantes internos. Nuestros sueños y aspiraciones y nuestros valores son fuerzas motivacionales internas. Otro motivante interno es cuando hacemos algo por el simple deseo de querer hacerlo. La motivación externa, por su parte, es el hacer algo por los beneficios externos que esto pueda representar. Motivantes como el dinero o el reconocimiento son motivantes externos. Estos motivantes externos no son de ninguna manera carentes de importancia. Es más, ellos son fuerzas motivacionales muy poderosas. Muchas personas constantemente realizan trabajos de los cuales no disfrutan, simplemente por recibir el pago al final del mes. Si estas personas supieran que no iban a recibir pago alguno, ellas simplemente rehusarían continuar en dichos trabajos. No obstante, si su verdadero deseo es el utilizar el máximo de su potencial y alcanzar sus metas más ambiciosas, su misión es entonces descubrir las fuerzas motivacionales internas que le provean el entusiasmo y la pasión por lo que hace. Los motivadores externos pueden ofrecer atractivos que inicialmente lo pondrán en movimiento, pero solo las fuerzas motivacionales internas le proveerán con la decisión, el coraje y la persistencia para llevar a cabo sus metas a largo plazo. Hablemos primero que todo de los motivantes externos y de cómo utilizarlos con efectividad. Porque pese a ponernos en movimiento, estos motivantes externos suelen tener una menor efectividad y su duración es mucho más breve. Uno de los motivantes externos, por ejemplo, suelen ser los oradores motivacionales, el mensaje inspirador de un gran orador. Ello suele motivar a muchas personas. Muchos de ustedes seguramente habrán contado con la buena fortuna de encontrar a alguien que les haya inspirado y motivado a perseguir y alcanzar grandes metas. Y seguramente ustedes sintieron ese furor inicial. No obstante, es probable que ustedes también hayan descubierto que en la medida en que el tiempo pasa y dicho mensaje se hace más y más distante, su efecto tiende a desaparecer. El furor se calma, el nivel de motivación disminuye y los factores negativos de nuestro mundo exterior se hacen sentir. Y como muchas personas dicen, nos encontramos nuevamente frente a frente con nuestra cruda realidad. Pero esto no tiene que ser así. Una vez reciba esta descarga inicial de energía y motivación, es su responsabilidad y su objetivo número uno el encontrar dentro de sí mismo los motivos que le permitan continuar el camino, aún después que el motivante externo desaparezca. Siempre ha existido el mito de que el problema con las conferencias, seminarios o audiocasetes motivacionales es que su efecto no perdura, lo cual es cierto. La motivación no perdura de la misma manera que la energía que derivamos de los alimentos que consumimos tampoco perdura. Lo único que esto significa, al igual que con la comida, es que todos necesitamos motivación constantemente. Continuamente debemos recargar nuestras baterías, leyendo buenos libros, escuchando audiocassettes, asociándonos con personas de éxito, de tal manera que siempre podamos contrarrestar el efecto de las influencias negativas del mundo exterior. A lo largo de mi carrera profesional, los mensajes de Emerson o Franklin, Zig Ziglar o Tom Peters me han proveído con ese arranque para empezar el camino. Sin embargo, ha sido mi responsabilidad el encontrar en mis metas, mis principios y mis aspiraciones la energía que me permita continuar este proceso. Bien, otro tipo de motivante externo, y uno que pese a ser absolutamente necesario, tristemente suele ser percibido por muchas personas como el único motivante efectivo, es el dinero. Ya sea a manera de salario, bonificaciones, comisiones y demás remuneraciones económicas. Obviamente todos necesitamos nuestro salario para atender nuestras necesidades básicas. No obstante, desde el punto de vista de factor motivante, este está muy lejos de ser un gran motivante. En otras palabras, pese a que todos lo necesitamos, seguramente no haríamos cualquier cosa por él. El problema con este tipo de gratificación es que crea en las personas una dependencia, al punto de que muchas personas llegan a no ver una justificación en hacer bien un trabajo, o dar lo mejor de sí, o aprender una nueva habilidad, a menos que el hacerlo así esté directamente ligado a la consecución de dichos motivantes o premios externos.
Hablemos ahora de los motivantes internos. Después de todo, ellos son los que logran despertar en nosotros motivación y compromiso duradero hacia la realización de nuestras metas. Las personas que han logrado identificar estos motivantes internos y los han hecho sus mejores aliados, han logrado alcanzar grandes niveles de éxito y han logrado materializar sus metas más ambiciosas.
El doctor D.N. Jackson condujo una serie de experimentos orientados a encontrar los factores que motivan a las personas a salir adelante y a aumentar grandemente su productividad personal. Entre los que él consideraba motivantes internos, encontró tres de gran importancia. Primero, la autosuficiencia, que es simplemente nuestro deseo de salir adelante como resultado de nuestros propios méritos y habilidades. Esta es la necesidad que nos impulsa a prepararnos y a desarrollar todos los atributos y hábitos que consideremos nos puedan llevar más cerca de la realización de nuestras metas y aspiraciones. Este sentimiento de autosuficiencia nos provee con la certidumbre de que, en verdad, podemos alcanzar todo aquello que deseemos. Esta puede ser la mayor de todas las fuerzas motivacionales internas. Es un sentimiento de poder personal que viene como resultado de nuestra propia percepción, de nuestra habilidad para enfrentar cualquier situación, y no en la habilidad en sí. Henry Ford solía decir, aquellos que creen que pueden y aquellos que creen que no pueden lograr algo, juntos están en lo correcto. El segundo motivante interno es la preocupación con la excelencia en nuestras vidas. Vince Lombardi, entrenador de fútbol norteamericano, creía que la calidad de la vida de una persona iba en proporción directa a su compromiso hacia la excelencia. Y en verdad, el éxito de nuestros esfuerzos no depende tanto del esfuerzo mismo como de la motivación que nos lleva a realizarlo. Sin embargo, el doctor Jackson encontró que uno de los motivantes internos más poderosos en nuestra vida es nuestra autoestima. La autoestima es la base de toda motivación positiva o negativa, a pesar de que nadie nace con autoestima. De igual manera que con cualquier otro sentimiento y motivación, el aprender a quererse a sí mismo